Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Meridionalmente claro, con Paco Linares.
El alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre Prados, está lleno de talento, vitalidad y empuje. Basta con preguntar a alguien de los que le rodean. Su vida es un maratón continuo, día, tarde, noche, sábados, domingos y fiestas de guardar. Los que le acompañan dicen, este hombre nos va a matar. Hoy nos interesamos en principio por la tecnología y el trabajo. No es lo mismo laborar en un entorno paradisíaco a hacerlo en un ambiente hostil o incómodo.
El tema de tecnología en Málaga siempre lo tenemos muy presente, porque en Málaga tiene unas condiciones naturales extraordinarias desde el punto de vista de clima, de paisaje, de servicios turísticos en la propia ciudad y en el entorno de la costa. De servicios turísticos me refiero a golf, por ejemplo, la mejor concentración de campos de golf de Europa, servicio turístico en deporte náutico, servicio turístico en una estación de esquí en Sierra Nevada cercana, muy cercana. No hay otro caso igual, salvo Granada y Málaga, ¿no? En todo el sur de España. Servicio turístico desde el punto de vista de colegios en muchas lenguas, colegios internacionales. Eso es muy valorado a la hora de captar inversiones de corte de imagen tecnológica. Y luego la capacidad que tiene nuestra propia universidad, como una de las potencias o pilares de nuestra marca Málaga Valley, creada en estos años, que trata de visualizar cómo Málaga es un espacio idóneo para tener un ecosistema para la innovación, mejor que ningún otro, porque tiene muchas cosas que hacer en nuestra ciudad. Encuentra mucho deleite, mucho placer en el tiempo libre para actividades de ocio puro, de cultura, de gastronomía, de pasear, de deporte. Esa es la oferta en definitiva que hace al final que el talento de fuera y el talento propio fructifiquen en esta tierra. Y eso es lo que queremos, y esas son las bazas que se están jugando con el parque tecnológico, con las aceleradoras, que el ayuntamiento ha tenido un papel muy importante en ese tipo de proyecto que, como saben los que nos oyen, consiste en algo más que la incubadora. Es seleccionar proyectos que tengan componente de éxito, que hay que tener pues cierto olfato tecnológico y empresarial para captarlo, y sobre esos proyectos que pueden ser de éxito, crear un espacio donde los mentores explican las claves de sus éxitos propios a los que quieren y desean tener el éxito. Y al final del proceso, tener sistema de garantizar también financiación, cuando los proyectos son muy interesantes. Todas esas circunstancias convierten a Málaga, la van convirtiendo cada vez más en una ciudad que pisa fuerte en esa materia. Nos queda aún por hacer mucho, pero la visibilidad que la ciudad ha tenido en estos años ha sido muy interesante. Y en los próximos años, si los malagueños nos dan la confianza, me dan la confianza, el próximo 24 de mayo, lo que trataremos claramente es de impulsar y acelerar la visión de Málaga como un gran foco de atracción para ese tipo de inversiones. Es bueno recordar que Málaga, a lo largo de los siglos, hay que hablar ya casi de siglos, porque hay jardines como la Cónsula, que tiene más de 2 siglos de vida, ha sabido crear una riqueza botánica de carácter ya histórico también, que es extraordinaria por su clima. Es el único lugar de Europa donde fructifica y se desarrolla la caña de azúcar. Ya ha habido aquí fábricas de azúcar de caña desde hace siglos, ¿no? El único lugar de Europa donde el mango se da fenomenalmente y llega a Europa en unas condiciones de sabor extraordinaria, o el aguacate, con gran éxito, por mencionar frutos subtropicales y tropicales, ¿no? El mango es más tropical casi que subtropical. Todo eso nos facilita a la hora de que, por ejemplo, la Concepción, a mitad del 19, se plantearon sus propietarios, Jorge Loring y Amalia Heredia, crear un jardín con especies que y semillas que podían traer, plantas y semillas que traían sus barcos. Tenían una empresa de comercio dependiente de la América Hispana, digamos, también con Europa, etcétera, con otros continentes como África, Asia, etcétera, que permitía hacer un jardín botánico y carácter histórico extraordinario. Es la mejor colección de palmeras de Europa, está en la Concepción, ¿no? El plano cultural, el Centro Pompidou Málaga y las colecciones del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo son dos logros que nos sentimos muy orgullosos. Baratos desde el punto de vista del esfuerzo de la inversión. Lo hemos tratado de hacer con la inteligencia de que la diferencia entre costos de cada año, de cada uno de estos centros de ingresos, sea baja, sea reducida, perfectamente integrable en los presupuestos nuestros y con la eficacia enorme de que si nos cuesta cada uno de estos nuevos centros pues una diferencia entre costos e ingresos al año, supongamos, de 2 millones de euros, no sé las cuentas todavía últimas, hasta que llevamos un año entero, lo podremos saber por las entradas que tengamos, por la venta de tiendas, por los ingresos que se tengan en general, por los patrocinios que todavía se consigan, que estamos en una buena dirección, por la reducción de los costos externalizados, que también se ha ido produciendo. Pues bien, comparado eso con la rentabilidad que tiene para la ciudad, es enormemente rentable, ¿no? Cuando se habla de que el Pompidou puede tener un efecto económico directo o indirecto de casi 20 millones de euros al año, si nos cuesta una cifra en torno a 2, pues es 1-10, ¿no? La eficacia del euro gastado en ese proyecto, ¿no? Pero sobre todo la imagen de la ciudad, la que tiene un valor inmenso en arte ruso, no hay otro mejor en el mundo, y en arte moderno y contemporáneo el Pompidou es de los mejores museos del mundo, de los 3 primeros del mundo. Entonces, tener detrás la fuerza de estos grandes centros internacionales para que Málaga sea la única sede hasta ahora de cada uno de ellos fuera de su sede respectiva, de su país respectivo, fuera de Francia, solamente Málaga en el Pompidou, fuera de Rusia, solamente Málaga en el Museo de Arte Ruso, nos da una potencia, una fuerza inmensa, que se añade a la que ya tenemos con el Museo Picasso, que es muy importante que esté aquí. Recordemos el Centro de Arte Contemporáneo, que lleva ya 12 años de vida y que se ha convertido en ese tiempo en uno de los mejores, de los punteros en el arte contemporáneo en Europa, que tiene exposiciones temporales al cabo del año, más de 12 y algunos años casi 15, con un impacto y con un relieve extraordinario, ¿no? El Museo del Patrimonio Municipal, la colección también, el Museo de Vidrio y Cristal, o Vidrio y Artes Decorativas, que es realmente un encanto también, el Museo del Automóvil Clásico y la Moda, que está justo al lado del Museo de Arte Ruso. Todo eso nos convierte en una ciudad con una imagen muy fuerte, muy potente, en la línea de lo que antes explicaba, ¿no? Y todo eso lo considero logro de todos, aunque yo haya tenido un papel más o menos relevante, más o menos de impulsor, más o menos de iniciativa.
Don Francisco, es muy importante la Escuela de Hostelería La Cónsula.
O sea, la Cónsula yo creo que nos demuestra varias cosas. Una, que es necesario siempre administrar bien los recursos. La Junta de Andalucía, por lo que parece, no administró bien los recursos europeos, el Fondo Social Europeo, que se utilizaban para el mantenimiento de la Cónsula, y ahí han surgido luego problemas para mantener esa financiación europea, ¿no? Que es una pena. Yo en ese tema lo que siempre he reclamado es competencias, más de las que tenemos los ayuntamientos, participar en los fondos europeos, las políticas activas de empleo, formación para el empleo, fondo social, todo eso debían haber estado los ayuntamientos como parte activa en la administración y gestión, porque al ser más cercano al ciudadano y con la transparencia que nosotros nos caracteriza, está, vamos a decir, garantizada el buen uso, la buena administración de esos recursos. Y lo que hemos tratado en la Cónsula es de ofrecer colaboración, yo creo que buen ejemplo de lealtad institucional, para que la Cónsula, los alumnos, los profesores, etcétera, no tuvieran preocupación de que iba a desaparecer, si iba a cortar las clases, sino que pudieran seguir. Y hemos hecho algo más que 5 días, hemos estado ayudando bastante más en limpieza.
Eso es lo que decían los medios.
Sí, y luego hemos facilitado inclusive más de 200.000 euros a principio del año anterior, quiero recordar, para poder atender pago a profesores que estaban varios meses atrasados, ¿no? La clave, siempre, y más en etapa de crisis, que la gente se da cuenta de esta realidad, es que para el empleo, para el éxito y para un buen futuro de los hoy jóvenes, de los hoy niños, está en la formación. Y la formación es el elemento clave, la educación es el elemento clave. No es tarea municipal, en general, nuestra tarea en educación muy complementaria, pero yo en estos próximos 4 años, si tengo la confianza de los malagueños, trataré de impulsar que la sociedad toda vea y sienta la educación como tarea prioritaria de todos. La educación es lo más importante de un país, está claro. Y los países que pongan el acento en la educación tienen ventajas sobre los que no lo ponen. Y yo estaré encantado y estaré feliz si en España todos nos esforzamos en crear las mejores condiciones para la educación, que es cuestión, insisto, no solo de maestros, profesores, sino también de las familias, muy importante, y de la sociedad en general. Damos un cambio adelante para que no tengamos el fracaso escolar que en Andalucía tenemos, que es bastante más de un 30%, ¿no? Coincide bastante el porcentaje de fracaso escolar con el porcentaje de paro. Curiosa casualidad. Algo tiene que ver una cosa con otra.
Perder al señor de la Torre como alcalde de Málaga sería muy triste para España, pero sobre todo para los malagueños.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.